En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 6 minutitos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que volvemos, segunda hora de programa, una hora en la que vamos a
recorrer el mundo.
Sí, y hacer deporte, ¿eh?
En bicicleta.
Esto ya lo digo yo, porque lo de coger la bici, aunque vamos a encontrar alguna que otra, y hablo en femenino porque nuestra historia relacionada con la bici tiene mucho que ver con las mujeres, se lió la manta a la cabeza cuando ya era talludita, diríamos, y cuando decidió dar la vuelta al mundo así sin más, cuando no cogía habitualmente la bicicleta.
Enseguida vamos a conocer esas mujeres que pedalearon por el mundo. La primera mujer que dio la vuelta al mundo, ¿sí?, nos contaba antes María José Francisco que tardó 15 meses en hacerlo.
No,
fue
una pionera,
esas mujeres, ¿no?, del siglo pasado, de la época victoriana, pues que recorrieron el mundo en bicicleta, y lo comentábamos antes, cuando las bicis pues eran para dar paseos en corto,
que no eran como ahora,
las ciudades,
y pesaban,
¿no?, para hacer esas trayectorias.
Bueno, enseguida vamos a pedalear por el mundo en nuestra sección de viajes, pero antes también nos queremos a subir en el metro de Madrid, ¿no?
Sí.
Queremos subirnos a alguno de esos vagones, porque precisamente desde hoy y cada semana durante al menos 2 meses vamos a ir recibiendo en esas pantallas de tele que encontramos en los andenes
y también en
diferentes
Facebook,
informaciones.
En Facebook de Metro de Madrid nos van a colgar y nos van a poner vídeos didácticos y explicativos que nos van a contar cómo funciona el metro por dentro.
Sí, vamos a averiguar qué hay detrás de un interfono, cómo se controla el tráfico de trenes o qué pasa cuando aparece un objeto perdido, ¿no? Que bueno, pues tiene que llegar a un punto en el cual nosotros tendremos que acercarnos para conseguir recuperarlo.
Nos van a contar cómo los trabajos, ¿no?, que desarrolla personal que trabaja en el metro madrileño. Quieren que conozcamos un poquito ese transporte que utilizamos a diario, así que podéis seguir esos vídeos en ese perfil que tiene Metro de Madrid en Facebook, también en Twitter, y hoy van a empezar, ¿no?, nos van a empezar a contar estos días qué sucede cuando alguien pierde un objeto en el metro.
Son vídeos muy cortitos, unos 45 segundos, pueden durar aproximadamente, pero van a condensar toda esa información para que lo entendamos bien, porque la idea es explicarlo todo de manera sencilla, que sea muy didáctico para poder así, bueno, pues acercar un poquito más Metro de Madrid a los viajeros, para que conozcamos los entresijos de nuestro suburbano y, bueno, pues para que de alguna manera nos sintamos parte implicada, ¿no? Seamos uno más de Metro de Madrid desde hoy y cada semana. Distintos vídeos que vamos a poder rever, por ejemplo, a través de Facebook.
Y nosotros, a través de nuestro Facebook, os contamos cómo es la radio por dentro, ¿eh?
Sí.
Todo lo que os vamos diciendo de palabra a través de las ondas, le podéis poner imágenes en nuestro perfil. Ya sabéis, nos encontráis en Facebook como Hoy en Madrid.
Hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Mit Sport habe ich leider nur noch wenig am Hut. Und ich glaub, langsam verstaubt mein Trainingsanzug. Ich denke, es käme ganz gut, ihn mal wieder rauszukramen, denn zu selten.
Abrimos nuestra sección de viajes aquí en Hoy en Madrid para dejaros hoy boquiabiertos. Vamos a escuchar historias de esas que a uno le gustaría emular. Vamos a tomar como referente a esas mujeres de espíritu viajero que se convirtieron, pues, prácticamente en heroínas, ¿eh? Ellas realizaron hazañas que en su tiempo, un siglo atrás, pocos hubieran imaginado.
Podríamos decir que lo dejaron todo por conseguir un sueño, el de recorrer el mundo en bicicleta. Mujeres victorianas a las que rinde homenaje nuestra invitada en un libro, Mariajo, que se titula Pedaleando el Mundo.
Aquí lo tenemos, historias extraordinarias de mujeres que dejaron una vida cómoda para realizar hazañas con las que han llegado a poner en juego sus vidas. Desde la primera fémina que dio la vuelta al mundo en una bici, que como decíais antes, nada tiene que ver con las de ahora, ni en peso, ni marchas, y por no tener, no tenían ni frenos. Aquellas que pedalearon por los desiertos, el Himalaya, el subcontinente indio, alguna que fue encarcelada mientras atravesaba la Gran Muralla China, y otras tantas que han sobrevivido a ataques de fieros animales, a temperaturas extremas que provocaron la congelación de alguno de sus miembros o todo lo contrario, desmayos por la escasez de agua. Heroínas del pasado y otras tantas que a día de hoy siguen pedaleando.
Pilar Tejera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
Si a día de hoy cuando hablamos de alguna de estas aventureras en pleno siglo XXI decimos, ay, pero válgame el señor con la cantidad de cosas que les pueden pasar, ¿cómo se atreven en aquel tiempo que les decían?
Fíjate, yo creo que no se lo pensaban dos veces, o no ni una, vamos. Porque si se lo hubieran pensado, la verdad es que cuando lees luego sus aventuras dices, madre mía, qué valor o qué inconsciencia, ¿no? Qué temeridad.
Sí. Y encima sin frenos.
Eso.
Sin frenos, sí, fíjate.
Y eso por citar que Pilar nos ha parecido, bueno, sinceramente, 15 meses, pues poco tiempo para recorrer el mundo en bici en el caso de aquella primera mujer que lo hizo.
Annie Londonderry, sí. Sí, hace más de 100 años. Pues la verdad es que, bueno, les ayudaba luego el que era noticia en los medios, y entonces, bueno, pues ponían a disposición de ellas, pues, el ferrocarril. Ya en aquella época, pues, existían los barcos de vapor, que ayudaron muchísimo, porque, claro, viajeras en el 19, que todavía no estaba enmendado el banco de vapor, y tenían que ir en barcos de vela, pero bueno, esta ya aprovecho. Bueno, la verdad es que lo bonito es que estas bicicletas, aparte de que pesaban muchísimo, no tenían marchas y, como decís, no tenían frenos. Sobre todo, bueno, el que una mujer, bueno, pues que llevaba una vida normal en Inglaterra, que no había hecho nunca una gran aventura, está en el caso de Anna Londonderry, que no había montado ni en bicicleta, ¿no? Y era en plena época sufragista, yo creo que estaban un poco bombardeadas por estos mensajes de que la mujer puede hacer esto, puede hacer lo otro y tal. Y esta buena mujer un día dijo, pues oye, pues me voy a montar en bicicleta y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y era una profesora de instituto y, bueno, pues sus alumnos cuando se enteraron ahorraron entre todos y le regalaron una bicicleta a la que bautizó Cóndor. Y esta buena mujer, pues efectivamente, se lanzó ahí a viajar y dio la vuelta al mundo, está documentado. Y cuando lee uno sus aventuras, lo bonito además es que el libro de Annie Londonderry ha inspirado a muchas viajeras actuales, ¿no? Y que se han planteado, bueno, pues con 60 años, como Anne Wilson, que ha dicho, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si esta mujer pudo hace 100 años, ¿cómo no voy a poder yo con estas bicicletas nuevas que hay, ¿no? Uh-huh. Ya inspira a muchas viajeras actuales.
Oye, ¿cómo se frenaba esa bici? Por favor, necesito
pues
saberlo.
Con los pies, o tirándote en marcha, claro.
Como Pedro Picapiedra.
Pero claro, sí, pero si vas con mucha velocidad.
Tenía las suelas muy desgastadas, eso sí.
Claro, igual.
Los Picapiedra cogían los pies y ya está.
Como hemos frenado muchos de pequeños, ¿eh? Cuando cogías velocidad y no te fiabas de los frenos ahí.
Ya, pero yo acababa siempre en el
suelo. Polvareda, claro. O dejándote las suelas.
Estamos, yo iba a decir una palabrota, pero estamos en la radio y lo voy a decir. Estamos a mariconaos.
Eso digo yo.
Ay, que nos hemos vuelto demasiado finos ya.
Con tanto no sé qué, que si pesan esto las bicis ahora, que si lo otro. Y aquella época, pues yo no sé lo que pesa una bicicleta que ya es de hierro, pero vamos. Y luego ya, no te digo, bueno, dónde iban el equipaje, porque estas mujeres iban con la tetera colgada del manubrio donde se hacían por ejemplo, está Fanny Bullock Worman, que es otra mujer que a principios del siglo XX, ella nació en el XIX, pero bueno, sus grandes aventuras transcurrieron principios del siglo XX. Esta mujer que se recorrió en bicicleta, bueno, pues países como Argelia, pues por supuesto se recorrió España.
¿Y se perdió aquí?
Y pues sí, se perdió por aquí y salían los periodistas de las ciudades por la carretera a hacer las entrevistas a esta mujer. Iba vestida con su impecable sombrero sufragista, su impecable abrigo largo sufragista mientras pedaleaba.
¡Qué cómoda!
Y la tetera colgada del manillar, porque esta buena mujer paraba, hacerse su té de las 5.
No hay que perder las tradiciones.
Aunque le pillara en la Alpujarra, bueno. O le pillara donde le pillara.
Es genial.
Claro, menos mal que no le pasó como a otra que se le quedó la mano congelada ahí donde el manillar de la bici. Porque si no, no hubiese podido sacar
libro,
la tetera, ni sacar el té, ni nada.
Creo que te ha sido el libro, la verdad es que les ha pasado de todo. Hombre, yo he hecho un poco un capítulo un poco más extendido dedicado a Debla Murphy, que es una gran viajera que, aparte de montar en bicicleta, ha recorrido gran parte, bueno, las selvas tropicales, en mula, bueno, ha hecho locuras, en piragua, sigue viva y yo estoy preparando un libro para cuando nos falte, porque debe estar a punto de ya muy mayor, Y aunque sigue viajando, pero ya esta mujer tendrá solo 80 años.
Y tela lo que ha vivido. No me extraña que te dé para un libro.
Lo que ha vivido de Blanca Murphy es una maravilla. Yo recomendaría a cualquier persona que bucee un poco por internet y mire historias, uh-huh, ¿no? De esta mujer que además estuvo a punto de morir pues en uno de estos viajes, ¿sí?, en bicicleta, de que la violaran, porque además, claro, se metían en unos sitios que bueno, pues a la aventura, bueno, como se sigue haciendo ahora, sí, ¿no? Y cuando se daban cuenta de que un oficial la pillaba por medio y la decía, venga usted, que no lleva pasaporte ni lleva nada, y la llevaba por unas calles estrechas a una casa donde se la lanzaba encima para violarle y matarla, sí. Bueno, pues estas viajaban con revólver, claro, pues como le pasó cuando le acorralaron 3 o 4 perros hambrientos, famélicos, enloquecidos de hambre, y la atacaron al mismo tiempo, y para, bueno, pues una fue al cuello, el otro fue a la pierna, para, y tuvo que sacar la pistola para salvar su vida, ¿no? Bueno, son unas historias
que es una maravilla.
Yo he intentado hacer un librito que pasa patinando muy por encima por estas historias, porque no quería profundizar. Para que se vea, bueno, pues que hay mucha gente, y ahora que está tan de moda todo el tema del cicloturismo, sí, de la ecología, cada vez vemos más bicicletas en nuestras ciudades, un poco emulando a lo que Ámsterdam lleva haciendo tanto tiempo, o China, ¿no? Pues animar un poco a que la gente vea y lea esas historias de personas, no solamente mujeres, ¿no?, que llevan recorriendo el mundo en bicicleta muchos años, y que, bueno, que es un medio de transporte pues muy ecológico, muy barato, y sobre todo que te ayuda a ver el mundo a cámara lenta, ¿no? Y esa cosa que tenemos de, oye, ¿dónde tenemos reservado esta noche hotel? Oye, y mañana no sé qué, decía una viajera española que la lió a su novio para recorrer Latinoamérica en bicicleta, que nunca había montado en bicicleta, en una entrevista de radio también que en la que participé, decía, mirar, es que yo me fui con el chip que tenemos los europeos cuando viajamos y tenemos los hoteles, sí, reservados, y al segundo día de lanzar, poner la tienda de campaña a orillas de la pista de la carretera de Bolivia y dormir allí y ver que no había ningún problema y que podíamos hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos y ver el mundo a cámara lenta, me cambió el chip y no me va a costar volver a viajar como viajaba antes.
Y que al fin y al cabo esas viajeras de antes han sido, pues como decías, ¿no?, la fuente de inspiración para muchas que todavía a día de hoy están pedaleando por el mundo, y es el caso, pues por ejemplo, de esa mujer que estuvo durante 10 años ahorrando para cumplir su sueño, finalmente lo conseguía allá por 2010 cuando emprendió la aventura, y que en su caso pues no se ha enfrentado a fieros perros, sino ratones.
Ahí va.
Sí, sí, Kate Crinion, me parece que estás hablando, sí, de ella, no, sí, me falla la memoria, ¿no?, que tenía 58 años además cuando lo decidió, ¿no? Es una preciosidad su historia. La verdad es que la mayoría de estas mujeres tienen su blog, se puede entrar y bueno, lo que pasa es que algunos de ellos están en eslovaco, en tal.
Es complicado.
Pero bueno,
entender,
con el Google Translator más o menos le metemos párrafos y nos enteramos de lo que hicieron. Son historias muy bonitas porque hay algunas de ellas, bueno, como la de Craig Crinio, ¿no?, y otras, que además hacen, bueno, pues viajes solidarios con la bicicleta, ¿no?, pues para reunir fondos para una causa solidaria. Hay una historia preciosa de una, creo que es una eslava, es Nezana, se llama, que para protestar contra el abandono de perros en las carreteras todos los años, está dando la vuelta al mundo con su perro, que es un perrazo, en un sidecar que le ha puesto en la bicicleta y está recorriendo el mundo con su... Y entonces las fotos que va colgando en su blog es ella y el perro, ella como cogiéndole del... como si fuera... porque están, por ejemplo, en una fotografía preciosa, que están ellos dos de espaldas mirando un lago y ella como si le cogiera por el hombro, como si fuera su pareja, mirando en un descanso ese lago, pues no recuerdo si en Estados Unidos, bueno, pues está viajando con el perro, ¿no? Por temas de solidaridad hay...
Muchísimas personas, muchas.
Están haciendo unos viajes preciosos. Christine Hall o Emma Van Emmo, que, bueno, hay muchas. No quiero dar nombres porque es que si no la gente se lía a oír nombres y no se entera de lo que hace, ¿no? Prefiero contar anécdotas como esta que he contado.
Oye, Pilar, y yo no sé si después de todo lo que estás escribiendo no te está picando el gusanillo, no quieres coger la bici y empezar a vivir una aventura.
Mira, lo estaba pensando. Lo que pasa es que tengo problemas con un brazo que tengo roto y que no acaba de recuperarse. Me pasó lo mismo cuando edité el libro de Peregrinas por el Camino de Santiago, que me llegaron un montón de relatos y reuní pues como 40 textos de mujeres que han hecho el camino bajo distintas circunstancias, una de ellas corriendo desde Barcelona hasta Santiago por una promesa solidaria también, durante 60 días, 40 kilómetros diarios corriendo sin parar. Bueno, mujeres que lo hacían en bicicleta viniendo desde Francia, otras andando, y dije, tengo que hacer el Camino de Santiago, me parece mentira que tenga un libro sobre las mujeres que han hecho el camino y no lo haga. Y eso es otra espinita que tengo
pendiente,
y
¿no?
Al final no tengo que editar libros de mujeres que hacen cosas. Mira, me pasa mucho cuando cuelgo historias en el blog, en la web, digo, ¿qué hago yo aquí? Metida 8 horas viendo un ordenador con lo que están haciendo todas estas locas por el mundo, sin dinero, con dinero, mayores. Mira, hay una viajera argentina que se escapó del asilo y dijo, ¿qué hago yo aquí viendo la tele con todos estos señores? Y se escapó por la ventana, llegó a su casa, desempolvó el garaje, su moto, y la llamó la abuela motera. Y con 82 años se dedicó con su Harley Davidson a recorrerse Estados Unidos, a ir a todos los encuentros moteros. Nelida Iglesias se llama. Con 82 años. Bueno, y hay una viajera española muy, vamos, sin necesidad de cruzar el charco.
Sí.
Ana Padrón, esta mujer estaba viviendo en Canarias, donde ya estaba casada y tal, sus hijos vivían en la península, y cuando enviudó, dijo, me voy a ver a mis hijos, que yo aquí no hago nada en Tenerife. Y entonces, bueno, dijo, en vez de cogerme el avión, me voy a comprar una furgoneta, la cargo en el ferry y voy conduciendo desde Algeciras hasta Madrid. Bueno, pues llegó a Madrid y cuando ya estuvo con sus hijos, y cuando se volvía para Canarias, dijo, y yo que no conozco los Pirineos, y estoy aquí tan cerca, tiro para arriba, y pasé una historia larga, sin hablar idiomas y sin GPS, estuvo 11 años viajando por el mundo ininterrumpidamente. Esa mujer hizo toda Rusia, bueno, estuvo en África, toda América, Latinoamérica, en su furgoneta, ella sola, Ana Padrón, la abuela viajera.
Mira.
Y cuando veo estas historias digo, yo, ¿qué hacemos aquí, tío?
Es verdad, ¿no?
Uno
se plantea muchas cosas, claro. Hombre, pero son un ejemplo, ¿no? Pilar, por eso tú las investigas, cuentas sus historias, ¿no? Las recopilas, ¿no? Y algo que también nos gusta, ¿no? Es que los límites no los ponemos nosotros.
Claro.
Aquí está el ejemplo, y que el espíritu aventurero no conoce de edades.
Yo me doy cada vez más cuenta que no conoce edades, que bueno, te puedes ir. Aparte, te digo una cosa, y como dicen muchos grandes viajeros, no hace falta que te vayas a la Conchinchina,
claro, para vivir
una gran
aventura,
experiencia viajera, ¿no? Te puedes ir a pues una mujer que enviuda, que nunca se ha sentido sola porque siempre ha ido con su marido y que tal, y de pronto se aventura a hacerse un viaje en un autocar con otros señores de un viaje del incenso, lo que sea, y que por primera vez se redescubre como una persona única y sola en el mundo, tomando decisiones, durmiendo sola, viajando con otra gente que no conoce y tal. Y a lo mejor se ha ido a Segovia desde Galicia, pero está teniendo un gran viaje interior. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Que los grandes viajes se desarrollan por dentro, no por fuera, y no hace falta que el cambio de escenario esté muy lejos para que tu gran trayecto interior se produzca, ¿no?
O mujeres que hemos conocido algún caso, Pilar, que nos cuentan que porque sus hijos ahora se han tenido que ir a vivir fuera a buscar trabajo, para ir a ver a sus nietos, ellas están viviendo la primera aventura para ir a Alemania, a Suiza o a Brasil, de coger ellas solas un avión que nunca le habían hecho, llegar a un aeropuerto y luego ir a buscar a su nieto y pasar unos días con él, ¿sabes? Que para ellos es una gran aventura, ¿eh?
Eso es. Mira, yo convoco cada año un premio de relatos de mujeres que viajan.
Sí, hemos
la verdad
hablado
es
de
que
él.
No es un portal, ni pretende ser un portal feminista, reivindicativo de ningún tipo. Lo que pasa que, bueno, yo lo titulé Mujeres Viajeras por mi afición a las viajeras victorianas, que me hacía mucha gracia estas señoras de sombrilla y de faldas largas que se iban a descubrir las fuentes del Nilo andando desde Egipto hasta el corazón del África Negra, ¿no? Y me parecían tan apasionantes que decidí, bueno, me animaron a hacerles un homenaje en la web cuando empezaba Internet, y lo titulé, cogí el dominio, Mujeres Viajeras. Bueno, pues ha ido evolucionando así, ya voy incorporando muchas historias actuales, Y se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué os iba a decir yo?
Lo de las mujeres que están viajando solas, ¿no? Por ejemplo, de para yo te daba
para
ese
ir
pie, ¿no?
Para
ver a sus nietos, hijos, ¿no? Que por primera vez cogen un avión, ahora que ya están de la jubilación,
el
nunca
premio,
habían salido.
El premio que convoco. Uh-huh. Bueno, pues a mí me llegan una media de 500 textos cada año de, bueno, de distintos países, en habla española, hombre, sobre todo me vienen de España, pero bueno, de Latinoamérica, uh-huh, o de mujeres expatriadas que están viviendo fuera. Participan también cada año, ¿no? Este año convoco el sexto certamen ya. Bueno, pues es que los relatos que me llegan y los relatos que se seleccionan para el libro, este el año pasado, como era el quinto aniversario, se seleccionaron 60. Son textos cortos, ¿eh? Sí. Bueno, pues quien se lo lea, es que hay de todo. Es lo que tú decías de la señora que se va. Hay un relato de Finlandia que se titula La tierra que susurraba a los caballos, que está escrito por una mujer que se va a ver a su hija a Finlandia, como dices tú, que está estudiando allí y que te está contando lo que le pasa a ella tomando el avión yéndose a buscar a, yendo a su hija, que nunca se le hubiera ocurrido ir. No, perdóname, Islandia.
Ajá, Islandia.
Se la van a pilar
circunstancias. Y es precioso, sí, es precioso. Hay otra mujer que cada año tiene que veranear en no sé si es en Benidorm, en Torremolinos,
sí,
en todo esto,
a la playa es que se lleva.
Y lo que ha hecho ha sido escribir un texto de un viaje interior que ella mentalmente se monta cada año, pensando que es una viajera victoriana que llega a unas cabañas en mitad del, yo qué sé, del trópico, y que los niños que están correteando alrededor de ella, que son los de la urbanización, son niños indígenas, y entonces se monta como una alucinada de estas mental, que hasta el final no te estás dando cuenta que está llegando a un apartamento en el Levante Español o en Andalucía, que es una pasada de relato. O sea, entonces, que la mente juega mucho papel para como tú te montes.
Claro, la película.
Porque está claro, es que te puedes ir a Tegucigalpa, pero que si no estás poroso para que te pasen cosas y no las vives de una manera determinada, te has gastado el dinero, te has sometido a los controles del aeropuerto absurdamente, aguantado ahí en turista, que no tenés espacio para mover las piernas, para nada.
Al final, para nada.
Iba a decir, Pilar, que se daban circunstancias curiosas, ¿no? Porque hablamos con dos de aquellas ganadoras que has citado los relatos cortos y no eran precisamente viajeras, más
no,
que ocasionales,
no de todos los días,
muy poco habituales. Incluso algunas de ellas eran capaces de describir destinos en los que no habían estado, pero que se inventaban allí una bonita historia, pues de amor, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, sí que en el mundo de los viajes se da algo que tú citas en el libro, y es un capítulo que denominas Dos en Familia, y es lo bonito de el trabajo en equipo, de que partes solo, puedes encontrarte con alguien en el camino y de pronto decir, pues a partir de aquí emprendemos aventura juntos.
Claro, y cambia la cosa. Claro.
Sí.
Sí, hay una historia preciosa. Cuando yo estaba terminando de escribir el libro, pues me hablaron de una historia de dos suizas, que se llaman Mónica y Martina, que, bueno, pues ellas habían salido de Suiza, cada una a su aire, a hacerse Latinoamérica. Y nunca habían montado, pero tampoco no habían hecho un viaje en bicicleta largo en su vida. A una le animó el hermano y a la otra le comió el coco su novio. Y entonces, bueno, pues iban partiendo, pues no me acuerdo si era de la Patagonia, Argentina, hacia el norte, con unos vientos de cara, heladores. Y bueno, porque llevaban al lado pues a un tío fuerte que les estaba, bueno, animando y que experimentado, porque los dos, tanto el hermano de uno como el novio de la otra, pues eran grandes aficionados a los viajes en bicicleta. Bueno, pues resultó que por A por B, el hermano decidió que se volvía y el novio se enfadó con la otra y se volvía también. Y estas dos se encuentran de pronto que lo que iba a ser una experiencia compartida, maravillosa de tal, va a ser una experiencia personal y vital. Se aferraron a su manillar y decidieron, contra todo pronóstico, decir, lo voy a hacer sola, voy a seguir. Y entonces, bueno, pues siguió cada una por sola, y lo que es el destino, que es maravilloso, esas cosas del azar, que decidió reencontrarlas y que se encontraran las dos, y una noche acampada, y entonces, bueno, pues se conocieron y decidieron hacer el viaje juntas. Y entonces, estuvieron 8 meses pedaleando por Latinoamérica juntas, bueno, además siendo del mismo país y todo, ¿no? Y hay una entrevista que les hizo Alicia Orrea, en YouTube, que es, o en Vimeo, que bueno, que yo lo tengo puesto en el libro, sí, sí. E incluso en el muro de Facebook y tal, para que la gente lo vea, porque ya estás claro, hablaban español a costa de vivir
claro.
Y ciclear durante un año en Latinoamérica, ¿no? Sí, y sí. Cuentan lo que les supuso aquel viaje, fue una experiencia maravillosa. Volvieron mucho más fuertes y ya estaban pensando en su siguiente viaje en bicicleta.
Ah, qué bien.
La historia de Mónica y Martina, dos suizas, una sí. historia preciosísima, porque además ellas son, cuando las ves en el... En el vídeo tienen una cara curtida, morena, con unas arrugas, claro. Pero con una sabiduría, ajá. Con una fuerza, con una sencillez al mismo tiempo. Hay muchas, muchas historias compartidas, porque por ejemplo en el libro he incluido muchas que van con su novio, con su marido, con los hijos, pedaleando. También quería hacer un homenaje a las pedaladas en compañía, claro que sí.
Pedalearon por el mundo, es el libro en el que nos hemos querido fijar, mujeresviajeras.com, encontráis muchas de las historias también que nos ha contado Pilar Tejera, que la verdad es que siempre
es un placer.
Nos transmite
que nuestros
mucha
caminos
vitalidad.
Se crucen.
Claro que sí. Un besito muy fuerte, Pilar.
Un beso a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Hasta luego,
hasta
Pilar.
Próxima.
Bueno, mujeres, ¿no? Que se liaron la manta a la cabeza, uh-huh. Que recorrieron el mundo en bicicleta. Ya sabéis que los de Hoy en Madrid encontramos en nuestra comunidad a unos locos por la bici. Estaban en Coslada. Ellos organizaron un concurso muy especial con motivo de San Valentín, que ellos pues cambiaron un poquito el nombre de esta festividad. La gente de Coslada en bici pues decidió llamar a este encuentro, a este día de 14 de febrero de enamoramiento y de amores, San Vicintín, porque ellos aman a la bici, y montaron un concurso de fotos.
Un concurso de fotos, y nos decían, hay que apuntarse ya, después tendremos el momento en el que vamos a poder disfrutar de la exposición. Pues bien, ese momento ha llegado, hoy se inaugura esa exposición que podemos ver en el Centro Cívico El Cerro, en la Avenida Manuel Azaña número 13, en Coslada. Van a estar esas fotografías, 43 uh-huh. en total, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche, siempre de lunes a viernes, como decimos, en ese Centro Cívico El Cerro. Y había tres secciones diferentes.
Ajá. Uh-huh. Teníamos, por ejemplo, lo que ellos llamaron amor a la bici, ¿no? Que eran fotos en las que se demostraba que tú sí. querías a tu bici, con la que compartes tantos kilómetros, tantas hazañas o tantos rulos, por la ciudad. Luego tenían también el espacio amor en la bici. Es decir, que aquí tenías tú que demostrar uh-huh. que tú, con tu pareja, te querías encima de la bici.
Exacto.
O fotos de amor, besos, pasión, sí. encima de una bici.
Exacto.
Había amor y la bici tenía que jugar parte importante en esa fotografía. Amor a tres bandas, o a cuatro o a cinco, ¿verdad? Como nos contaban en la entrevista. Y luego teníamos el apartado bicis en Coslada y su entorno para compartir con todos los vecinos de la Comunidad de Madrid esos sitios por donde uno puede circular con la bici en Coslada.
Claro, para que te pique el gusanillo y para que vayas uh-huh. hacia allá. Bueno, además de esas fotografías, verlas en ese lugar donde os hemos dicho in situ, en el Centro Cívico El Cerro, también podéis echarle un vistacito a través de el Facebook de San Vicintín, www.facebook.com/San Vicintín. Aquí, además de ver las fotos, podemos votarlas, porque va a haber un premio muy especial para las mejores fotografías, y la verdad es que las tenemos para todos los gustos. Mira, tenemos,
a ver,
por ejemplo,
¿qué hay por ahí?
Una bici roja uh-huh. Tumbada en el suelo y todo lleno de pétalos de rosa alrededor de ese asfalto, para que de alguna manera, bueno, pues se sintiera más ese amor a la bici. Tenemos otra en el que nuestro llavero es un corazón y está muy, pero que muy cerquita de esa, bicicleta. Hay una que me encanta, tengo que decirlo,
la que acabo de encontrar yo.
No, a mí me encanta esa que vemos el sillín, un sillín negro, y encima justo esa rosa roja que está abriéndose. Esta es de José Luis Buján García, pero hay más. A ver,
ahí me
ha
encantado dos bicis enamoradas. No hay ser humano. Dos bicicletas enamoradas a la orilla de la playa, viendo una puesta de sol. Tienen las luces encendidas y una bici está acurrucada encima de la otra, dándose amor, viendo una puesta de sol en la playa.
¡Ay, qué bonita! Luego vemos otra donde esas dos bicicletas están aparcaditas, diríamos, juntas, una al lado de la otra. Se nota que aquí al ladito hay una casita rural e intuyo aquí que los dos que llevaban la bici se nos han ido a esperar, claro que sí, ese momento de cogerlas de nuevo.
Más fotos en el apartado amor en la bici. Una pareja de madrileños besándose en la bici en la Feria del Libro de Madrid.
también un graffiti en el que vemos un corazón inmenso y dentro de ese corazón inmenso una bicicleta. Leemos, eres maravillosa.
Y por favor, acabamos de ver también en esa exposición gente que ha cambiado en su día de bodas el coche, ese coche nupcial que les lleva de la iglesia, por ejemplo, a donde es el convite, por la bici, y vemos al novio, pedaleando, vestido de novio, con su corbata, y luego va tirando de la novia que va subida, ¿verdad?, en un carricoche detrás, vestida de novia y saludando, claro, al personal.
Hombre, es lo que corresponde.
Con el ramo y todo.
Oye, que hay muchísimas, que tenéis que echarle un vistacito, de verdad que merece la pena. Enseguida vamos a compartir en nuestro Facebook, ya sabéis,
ese enlace
podéis,
para poder verla.
Claro,
sí.
Que sí, podéis votar por la mejor, porque hay que buscar un ganador, hay que buscar un premio, que además aquel que haya hecho la mejor foto o la que más nos haya gustado se nos va un fin de semana a una casa rural por la zona de Pirineos para que pueda seguir disfrutando de la bici. Podéis verlas en el Centro Cívico El Cerro, ahí en Coslada, o a través de la página web que han creado para la ocasión, San Vicente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
hoy@ondamadrid.es.
Y 37 minutos de la mañana. Los de Hoy en Madrid saludamos a Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas en este martes.
Un martes en el que a partir de las 2 nos vais a contar todas las reacciones a las cifras del paro que hemos conocido en el día de hoy, la mañana de hoy.
Sí, reacciones a unas cifras que hablan sobre todo de descenso, porque el número de desempleados registrados en el mes de febrero bajó en cerca de 1.950 personas respecto a enero. Este dato representa la primera caída en un mes de febrero desde el año 2007, o sea que están satisfechos con estas cifras. En total hay más de 4.812.000 parados, es decir, que pese a esa sensación dulce, ¿no?, queda la parte más agria, que es seguir combatiendo esta lacra social, que es el desempleo. Un desempleo que aumenta sobre todo entre las mujeres, que baja en los jóvenes y también en la construcción, en la industria y en servicios. Son solamente algunos apuntes, titulares, después se lo vamos a ir desgranando con detalles, pero a grandes rasgos sí podemos decir que el paro ha caído en prácticamente todas las comunidades autónomas, especialmente en Aragón, en total en 12, y en cambio en 5 han subido, como es el caso, entre otras, de Madrid, en 2.100 personas aproximadamente. Conoceremos las valoraciones de todos los agentes implicados, de sindicatos, de patronal, de los representantes políticos, porque además hoy hay sendas juntas de portavoces, por un lado en la Asamblea de Madrid, con los portavoces de los grupos parlamentarios, y también en el Congreso de los Diputados, donde además, aprovecho para decir que estamos pendientes de otros asuntos que traspasan lo nacional e internacional. Se hablará, por supuesto, de lo que ocurre en Ucrania, pero se va a hablar de algo que todavía nos queda más cerca en piel, ¿no?, que son los asuntos de inmigración, Ceuta y Melilla, que siguen estando de actualidad y que se intenta, ¿no?, dar una solución conjunta. También en Bruselas, donde nuestros representantes políticos intentan llegar a acuerdos y a consensos sobre este asunto en materia migratoria. Bueno, máxima expectación mediática en la Audiencia Provincial de Madrid hoy, ¿eh?
¿Por qué?
Hay un juicio importante al acusado de secuestrar a dos hermanos de 8 y 10 años de edad que fueron hallados en un pozo en Algete, en el año 2011, ha pasado el tiempo, él está en la cárcel a la espera de que la justicia tome finalmente una declaración. Se pide una decisión, se piden hasta 65 años de prisión para este acusado que aprovechaba las cámaras para acusar a los medios diciéndoles me habéis buscado la ruina. Dice que él nunca quiso hacer daño a esos niños, ahora está prestando declaración, como digo, y la verdad es que es un asunto bastante sensible, ¿no? Sí. A los medios de comunicación que están allí apostados, y nosotros, por supuesto, para contarles después todo lo que allí dé de sí. También estamos en Génova, donde en la sede del Partido Popular de Madrid hoy ha habido comité de dirección, presidido, como no, por la presidenta de este partido, Esperanza Aguirre, entre otras cosas, para hablar, ya que estamos en vísperas de una de las elecciones, que son las europeas, el 25 de mayo, y lo que queda, ¿no? Los comicios.
¿Y sin candidato?
Sin candidato.
Esta gente, me refiero, sí. No sé si se le preguntará a Esperanza Aguirre, se habrá preguntado sobre qué opina ella que todavía no tengan candidato.
Y además, ¿cuándo lo vamos a saber?
Sí, además se le pregunta también por los candidatos en Madrid, al hilo de saber que...
El movimiento de fichas, ¿no? Para también elecciones a comunidad, ayuntamiento, los rumores, los dimes, los diretes.
Bueno, pues hoy ha querido recalcar
si ella se Aguirre, presenta algo, ¿no?
De momento, en fin,
no, pero que se la suele preguntar, ¿no?
Claro, siempre que se la ve.
Respuestas.
El caso es que ella lo que sí ha recalcado es que el PP de Madrid no tiene ninguna posibilidad de designar candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad y al Ayuntamiento porque, dice, es una competencia que los estatutos del partido asignan al Comité Electoral Nacional.
Eso es verdad.
O sea, que de momento eso sí que lo ha querido matizar. Bueno,
esto era próxima estación, ¿no? Primero tienen que ver el de las europeas, ¿no? Mariano Rajoy estará allí y luego ya les tocará a los regionales y locales.
Efectivamente. De Madrid nos vamos a ir a Berlín un poquito así de reojo, porque la alcaldesa Ana Botella, que esta mañana tiene un acto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo presidida por Marimar Blanco, pues después viajará a Berlín para participar en la Feria Internacional de Turismo de la capital alemana, donde va a promocionar la ciudad como destino urbano de cultura, de gastronomía, de ocio y de noche. Una representante, como no podía ser de otra manera, que es la representante de Madrid Ciudad, con lo cual allí está abanderando, ¿no?, todas esas bondades que tiene nuestra capital. También tenemos que hablarles de una información de servicio público.
Sí, atentos.
Sí, porque además la última hora nos llega desde hace unos minutos, pero confirma lo que ya se preveía, ¿no? Que va a convocarse a partir de esta medianoche la huelga indefinida en Next Continental Holding, en Alsa. Se ha convocado una huelga indefinida del transporte interurbano del este y norte de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de localidades afectadas, que son Alcalá, Alcalá, Meco y Torrejón, urbanos e interurbanos, en total más de 16 líneas, importante por la repercusión que esto va a tener en el servicio de este transporte público, y que, fijaos, incluso dicen que han hecho todo lo posible por evitarlo. Estamos hablando de unas reivindicaciones salariales, puesto que se les iba a recortar entre 150 y 300 euros al mes la nómina a estos trabajadores, algo que dicen que no puede aceptarse de ninguna manera, porque entienden que es una empresa que tiene muchos beneficios. Con lo cual van a los paros y dicen que es un conflicto que posiblemente se vaya a prolongar en el tiempo, que llegue a afectar incluso a Semana Santa o más allá.
Pues atentos a todos los madrileños que vivís en la zona, que utilizáis este vía de transporte para venir, por ejemplo, para ir a Madrid Ciudad, a Madrid Capital, para trabajar, para los desplazamientos. Recordamos esas líneas interurbanas del Corredor de Henares, que afecta a Alcalá, Torrejón, San Fernando y Meco, y recordamos que siempre está la posibilidad de cercanías Renfe, para mañana.
Estaremos muy, muy, muy pendientes de los efectos que tenga esa huelga. Y hablando de autobuses, tenemos que hablarles también del accidente que tenía lugar en Dos Aguas, en Valencia, un autobús escolar esta mañana. Afectados hay dos alumnos de 16 y 17 años. La mayoría de los viajeros llevaban puesto el cinturón de seguridad y ello ha evitado, afortunadamente, que las consecuencias fuesen más graves. Pendientes, por supuestísimo, de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo que se sabe como última hora es que los líderes de la Unión Europea se van a reunir pasado mañana, el jueves, en Bruselas, con el primer ministro interino de Ucrania, antes de la cumbre extraordinaria que celebrarán para abordar el empeoramiento de esta crisis. Y, por supuesto, también vamos a ponerle un poquito de música,
sí,
a este 4 de marzo.
Venga.
Fito Cabrales, ¿no?
Fito Cabrales, sí, Fito y Fitipaldis, que tiene un nuevo trabajo, es el álbum doble y un DVD que se publica hoy y en el que quedan registrados los dos últimos conciertos de su última gira junto al resto de los Fitipaldis. Uh-huh. Se llama En directo desde el Teatro Arriaga. Qué bien se le dan los directos a Fito, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿no? Claro, ahora quiere seguir de gira, ¿verdad? En espacios más pequeños, más cercanos.
Uh-huh. Se crecen los directos, y nosotros en directo siempre, ya saben, a las 2 de la tarde estaremos con todos ustedes contándoles las noticias de la actualidad y los boletines informativos puntuales a nuestra cita.
Gracias, Nieves.
A vosotros.
Hasta luego.
Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies. Cosas no se ven. No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder. No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel.
Qué bonito suena en uh-huh. directo, Fito y Fitipaldis, esos conciertos.
Ajá. Cercanos, ¿no?
Sí, cercanos.
Con la gente. Como por ejemplo, esos conciertos también cercanos, esa música en directo que tenemos cada mañana, los de hoy en Madrid. Hoy de nuevo, a eso de la 1:20, sonará música uh-huh. en directo, música con aroma portugués. Será dentro de un ratito, pero ahora vamos a recuperar esos momentos íntimos que hemos vivido con grandes artistas.
La verdad
que
sí, porque suena muy bien, ¿eh?, la música en directo cuando se hace así en pequeñito formato uh-huh. aquí en este mismo estudio. Lo hacemos con todo nuestro cariño para vosotros. Y fíjate tú por dónde, que estaba yo recordando ese momento en el que se vino hasta aquí el hijo de Rosendo.
Rodrigo Mercado.
Uh-huh. Exacto, que es verdad que siempre ha tenido, ¿no?, la música a mano, en casa, pero su primer disco, y lo dejaba claro desde el principio, poco tiene que ver con la música de mi padre.
Sí, sí, sí. Además, fue un encanto, ¿eh? Sí. Algo tímido, ¿verdad,
tímido,
Rodrigo? Pero se fue soltando. Él cambia el rock, ¿no? Él se decanta por el reggae, apuesta por el hip hop, con algunos toques de diferentes músicas. Un disco al que ha llamado puntualmente Demora, en el que cuenta con la colaboración, como no podía ser, de su padre, de Rosendo, y también
claro,
de Fito Cabrales.
Que sí, le acabamos de escuchar, entre otros, hay más colaboraciones. Nos cantó aquí cuando estuvo en este estudio en directo, No pararé.
hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poder encontrarte. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poderte cantar. Valles de desilusión, muros de objeción, no me detendrán. Oasis de tentación no traerá candor a mi rudo caminar. Gargantas de decepción, trampas de ambición no castigarán. La fuerza de mi tracción es por la intención, por un ideal. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poder encontrarte. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poderte cantar. Siendo melodía mi guía, mi itinerario diario, versar hasta purgar lo necesario. Desde pequeño ya lo sentía, la música fue mi guardería. No hay dificultad tamaña, si hay predisposición, la zancada salta la montaña. El lenguaje que no engaña es el del corazón, dichoso aquel que de él se acompaña. Pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poder encontrarte. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poderte cantar.
Sonido en directo, sí. Sonido Onda Madrid.
Qué bonito, además, que suena este No Pararé. Recordamos Rodrigo Mercado en ese disco Puntualmente de Mora, que os recomendamos, desde luego, que escuchéis con tranquilidad. Igual que el trabajo de nuestra siguiente invitada. Bueno, ella y sus compañeros que lideraba banda.
Es Anguer, es la banda, pero la voz cantante, la cara visible, es la de la actriz Claudia Molina, que lo que hacen ellos son versiones de canciones de los 70, de los 80, de los 90, en formato sencillo. Llevan la voz, la de Claudia, percusión, guitarra, para ir a la esencia, ¿no?, de estas canciones, esos temas tan, tan conocidos, de diversos estilos.
Sí, porque lo mismo nos encontramos, esa discotequera All That She Wants, de Ace of Base, que una preciosa versión del tema de Eric Clapton, Change the World.
I could reach the stars, I put one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that is love and hide inside, see everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. If I can change the world, I will be the soul of the universe. You will think my love was really something good. Baby, if I could change
I could be king, even for a day. I'd take a kiss, my queen. I'd have it no other way.
Bonita versión, sí. Bonita la voz de Claudia Molina.
Y Somewhere, esa banda.
Ánimo valiente, es lo que os decimos ahora a vale. Todos los que estáis escuchando ahí, Onda Madrid 101.3, 106, también de la web ondamadrid.es y en nuestros podcasts, ¿eh? Nos encontráis en ondamadrid.es en el programa Hoy en Madrid. Ánimo valiente, que así se titula la canción que nos interpretaron aquí en directo, en acústico, León Benavente.
Sí, con ellos descubrimos cómo puede salir el nombre de un grupo, porque León Benavente es grupo, que no persona concreta. Y es que fue el punto kilométrico entre estas dos localidades, León y Benavente, donde tuvieron un percance automovilístico. Vamos, que se quedaron ahí tirados, en mitad de la nada. Y de ahí, pues el nombre del grupo. Y yo creo que lo del ánimo valiente, ¿no?
Sí, sí. Además, ellos son músicos de larga trayectoria, se han juntado para hacer pop, con buenas dosis de nostalgia, muy buenas letras. El álbum debut es de León Benavente con ese tema, ¿no? Ánimo valiente.
Con él llegamos a las señales horarias, después volveremos.
Es mediodía.